Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. El pasado cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo lideró las audiencias ese día, pero estuvo lejos de ser el debate más visto en la historia de la televisión por diferentes motivos, entre otros que estamos en pleno verano. Bueno, pues hoy tenemos una nueva cita en forma de debate para las elecciones del 23 de julio y tampoco se prevé que vaya a reventar las audiencias. Esta vez la cita es en la televisión pública, en Televisión Española, y con la participación de varios candidatos principales, pero no van a estar todos porque va a faltar el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. En su día, el PP rechazó la oferta porque pedían que estuvieran presentes también Esquerra o Bildu, no por hacerles un favor a estas formaciones independentistas, sino para evidenciar in situ la dependencia de Pedro Sánchez de estos partidos con los que ha ido pactando a lo largo de toda su legislatura. El caso es que Feijóo no estará en el debate. Hay quien lo ve un tremendo error y critica que el candidato del PP busque minimizar riesgos. Otros lo ven un acierto para evitar un todos contra uno. Bueno, la paradoja es que Feijóo no va a estar presente, pero no dejará de ser uno de los protagonistas y ya veremos si no acaba por ser el más citado por todos a pesar de su ausencia. Asisten Pedro Sánchez, Santiago Abascal y Yolanda Díaz. Y estos dos últimos son los que tienen más posibilidades de aprovechar el escaparate que supone este debate tras quedarse fuera en el primero, en el cara a cara. Especialmente para el candidato de Vox. Abascal podrá confrontar directamente con el presidente del gobierno sin que Feijóo le haga sombra. Y esta es una clave importante. ¿Hasta qué punto Santiago Abascal consigue esta noche convertir un debate a tres en un cara a cara? Si sabe aprovecharlo bien, pues tendrá eso, tendrá un escaparate perfecto. E incluso Sánchez se lo puede poner fácil porque el candidato del PSOE va a mantener el discurso del miedo a la ultraderecha y Abascal se podrá defender directamente. Lo curioso es que ambos, por motivos diferentes, les conviene debilitar al PP. A Sánchez para tener opciones de retener el poder y a Abascal porque en caso de tener que pactar con Feijóo, pues le interesa hacerlo con el mayor número de diputados posible. Y Yolanda Díaz, pues el reto de la candidata de Sumar es evitar el cara a cara que puede darse entre Sánchez y Abascal para no caer en la indiferencia. Con Sánchez tiene poco que confrontar porque ha formado ya parte de su gobierno, así que la candidata de Sumar también buscará el cuerpo a cuerpo con Santiago Abascal. A priori, Sánchez puede aprovechar para dañar al PP a través de Vox, pero también para distanciarse de Sumar e intentar recuperar voto por la izquierda. Sin embargo, no va a poder evitar que la ausencia de Feijóo deje esa sensación de que se ha quedado sin la revancha precisamente del cara a cara. Pues además de esto, están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues te contamos, Pilar, que más de 280.000 personas, ciudadanos, todavía no tienen su documentación para poder votar por correo en estas elecciones generales. Tienen 48 horas para acudir a su oficina de correos, presentar su DNI, recoger esas papeletas y depositar allí mismo el voto. Según Correos, ya se han entregado en mano más de 2.300.000 documentaciones. El plazo para votar por correo acaba mañana. Localizan en Cabo Vídeo, en Cudillero, en Asturias, el cuerpo de una persona justo en la zona donde se estaba buscando al alcalde de Soto del Barco, Jaime Pérez Lorento. El cuerpo lo ha localizado el helicóptero y todavía se está intentando rescatar porque el acceso a esa zona es bastante complicado. También seguimos pendientes, Pilar, del incendio de La Palma. Todos los vecinos han podido volver a sus casas. En total, ese fuego ha afectado al menos 60 inmuebles, 9 de ellos son viviendas. Y atentos a Ávila también, en Aliseda de Tormes, donde se ha declarado un incendio de nivel 1 con difícil acceso para su extinción. De momento no hay personas desalojadas, esperemos que siga así. Y el vocal Vicente Guilarte será el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial, asume su cargo por la jubilación de Rafael Mozo. Ya ves que sigue el lío en el CGPJ. La Conferencia Episcopal de Perú, por otro lado, respalda las movilizaciones convocadas para hoy contra la presidenta Dina Boluarte por la grave crisis política que vive ese país. Los obispos llaman al diálogo al tiempo que repudian cualquier tipo de violencia.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, pues ya está en marcha la etapa 17 del Tour de Francia.
Hace poco más de media hora que ha empezado la jornada en la Ronda Gala. Buscamos la última hora. Alberto Arauz.
Restan 145 kilómetros para el final y la noticia es que se ha caído Tadej Pogačar. Ha sido una caída hace escasos 5 minutos, parece que sin consecuencias, así que ha retomado la marcha, pero esa es la noticia. El segundo de la general, Tadej Pogačar, se ha caído y de momento marcha un grupo en cabeza con 14 ciclistas con apenas 15 segundos sobre el grupo del líder, de Jonas Vingegaard. Entre ellos están, por ejemplo, el rey de la montaña, Giulio Ciccone. Hoy jornada alpina que recordemos que termina en la estación de esquí de Courchevel.
En fútbol, hoy Real Madrid y Barça se marchan a Estados Unidos para continuar con su pretemporada. Los azulgrana lo van a hacer además con una cara nueva, la del centrocampista Oriol Romeu, que llega procedente del Girona. Además, en el Atlético de Madrid esta mañana, Joao Félix ha entrenado con normalidad en el gimnasio después de sus palabras ayer con Fabrizio Romano, en las que aseguraba que su sueño es jugar en el Barça. Y cerramos con los mundiales de natación. Hoy otro oro para España lo ha conseguido Denis González, campeón del mundo en el solo libre de natación artística.
Estás en Mediodía Cope.
La mañana.
Cope Tenerife.
Estar informado.
2:06, seguimos en La Mañana en Tenerife y leemos hoy en El Día un dato que la verdad que nos pone en alerta. Las microviviendas se disparan en Canarias, se duplican en 10 años, pero es que en el caso de nuestra provincia se han triplicado. Estamos hablando de pisos de 30 metros cuadrados que aumentan en las islas un 149% en los últimos 10 años, entre 2011 y 2021, que es el último año en el que tiene datos el Instituto Nacional de Estadística. Isidro Martín es el delegado en Canarias de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios. Isidro, buenos días.
Hola, buenos días y a todos los oyentes, ¿eh?
Un dato, Isidro, que, como digo, nos preocupa, ¿no? Porque al final estamos hablando de malas condiciones de vida.
Sí, bueno, vamos a ver, date cuenta que esas microviviendas, vamos a llamarlas así, que son los típicos estudios que en su momento se construyeron concretamente para lo que sería, pues, una zona vacacional, porque la mayoría están en zonas vacacionales, en zonas sur y zonas norte de la isla de Tenerife. Inclusive en Gran Canaria, en la zona sur, date cuenta que eran una segunda residencia para vivir, pues, prácticamente, o para pasar periodos vacacionales. ¿Qué pasa? Que al ver la demanda que ahora mismo existe en el mercado, pues lógicamente esos apartamentos o tipo estudios se han convertido en viviendas prácticamente residenciales, y lógicamente ese es el problema que tenemos. Lo que era una vivienda prácticamente de turismo, vamos a llamarlo, o extra turística, pues se ha convertido en una vivienda residencial. Quizás ese es un poco el dato, ¿no? Pero bueno, es verdad que ahora mismo, pues, date cuenta que para el problema que tenemos de vivienda, pues ahora mismo, pues, esas viviendas hacen su labor, vamos a llamarlo así, ¿no?
Sí, claro, una solución de emergencia, podríamos decir,
es
de
una
urgencia.
Solución, ¿no? Tú lo has dicho, claro. Lo que pasa es que también date cuenta que las familias han ido cambiando. Y ahora empieza a haber, pues, familias monoparentales, la gente, pues, tiende a vivir sola y lógicamente sí se cambia. Ahora, entendemos que son viviendas que son útiles y habitables, sí. Ahora, lo que no entendemos nosotros desde la Asociación y desde FEPECO es que plazas de garaje se reconviertan en viviendas. Y después hay un tema también de locales comerciales. Hay locales comerciales que las ordenanzas los permiten, porque de alguna manera, si las ordenanzas los permiten, y lógicamente, pues, tienen esa habitabilidad, pues me parece bien, porque date cuenta que, por ejemplo, muchas viviendas en Madrid, que son locales, ahora mismo son viviendas, fueron locales en su momento, y ahora mismo, pues, hay una cantidad de locales en Madrid que son viviendas residenciales, sobre todo para alquilar y de tema estudiante, que prácticamente son viviendas que están en unas condiciones, pero fabulosas. Ahora, hay que ver las ordenanzas de cada ayuntamiento, si están permitidas, porque está arreglado, pero que de alguna manera entendemos que hay ciertos inmuebles que entendemos que no se deberían ocupar y que de alguna manera no reúnen las condiciones de habitabilidad. Pero los apartamentos o estudios, como hemos visto por toda nuestra costa, en el norte y en el sur, eran apartamentos que eran para algo de temporalidad o algo simplemente de veraneo.
Claro, pero pensado en una, como mucho, dos personas, ¿no? Pero
claro,
más bien una.
Claro. Una o dos personas, o aquella vivienda que todos hemos ido, el matrimonio y el niño, pues, en la zona de...
El niño al lado, porque vamos, hay mucho más hueco no hay.
Sí, pero bueno, eso es el gran problema, que tenemos ahora mismo, ¿no? Que tenemos un problema de existencia de vivienda residencial. La ley que nos ha salido de alguna manera no ha ayudado, todo lo contrario, ha penalizado mucho más el mercado. No hay obra suficiente y no hay ahora mismo pues viviendas en el mercado, y eso es lo que está creando pues un problema social y un problema de hoy, habitaciones tremendo, y sobre todo que los alquileres se encarezcan mucho más cada vez, que eso es lo que realmente nos está preocupando ahora mismo, ¿no? Que los alquileres sigan subiendo porque no hay ofertas en el mercado, no tenemos vivienda ni que vender ni que alquilar.
Estamos hablando además que esas microcasas, en el caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ha sido la que más ha subido en los últimos 10 años y ha llegado casi el aumento a un 200%. O sea, en 2011 teníamos 1.973 viviendas de 30 metros cuadrados y en 2021 prácticamente rozando las 6.000.
Sí, correcto.
Como dicen, las zonas turísticas sobre todo.
Sobre todo en las zonas turísticas, te cuenta que eran viviendas. Ahora tenemos un nuevo fenómeno que es el tema de la residencialización, que evidentemente son aquellos apartamentos que en su momento están dentro de suelo turístico, que era simplemente para alquilar o para ir por temporada, y ahora nos estamos encontrando que la gente, por la demanda que hay de vivienda, pues los está alquilando para lo que sería un arrendamiento diario. ¿Me entiendes? O sea, un arrendamiento de vivienda habitual, porque es que no hay oferta en el mercado, y el problema es que seguiremos así. Porque no hay oferta suficiente, las políticas sociales han sido muy escasas durante casi 13, 14 años atrás, y claro, ahora vamos a ver cómo podemos intentar ayudar a nuestros jóvenes y concretamente meter más vivienda y más oferta en el mercado, que es lo que va a intentar parar y frenar un poco los precios.
Claro, y Isidro, estamos en campaña electoral. De las 20.000 viviendas que anunció Pedro Sánchez en mayo, ¿sabemos algo de esas 300 que se iban a construir en Tenerife? ¿Ha habido algún avance? ¿A ustedes les consta algún movimiento?
No, a nosotros no nos consta nada. Ya de cuenta que nosotros ya comentamos en su momento que sí, que bueno, que pueden ser muy bonitos a bombo y plantillo pues todos estos comentarios, pero entendemos que es imposible, porque el hacer una vivienda, la vivienda no se hace en 3 meses ni en 6 meses, efectuando alguna que otra vivienda que puede ser industrializada, pero los planes de vivienda, desarrollar una vivienda, llevar a cabo una urbanización, eso estamos hablando de muchos, muchos, muchos años. Estamos hablando de 5 años hacia arriba, por no decir ya un plazo corto, 8 años. El urbanizar, el crear vivienda, estamos hablando de que la vivienda se tarda en hacerse. Primero porque hay que dotar suelo, no tenemos prácticamente suelo finalista. Después hay que llevar a cabo el desarrollo en sí de las organizaciones, proyectos, licitar, eso lleva mucho tiempo, estamos hablando de mucho tiempo.
Una cuestión más, Isidro, ¿qué le piden ustedes desde FEPECO y desde la Asociación de Expertos Inmobiliarios al nuevo gobierno de Canarias en materia de vivienda?
Bueno, pues nosotros lo que le hemos pedido concretamente es que haya prácticamente un feedback entre lo público y lo privado. Estamos aquí, lo privado, para ayudar, evidentemente, sabiendo que nos preocupa el problema habitacional y el problema de nuestros jóvenes, y nosotros desde la parte privada te puedo demostrar y te puedo decir que estamos ahora mismo con las manos abiertas de ayudar como sea, pero como sea, a ver lo que podemos hacer. Lo único que necesitamos es más las licencias, con respecto a licencias, más celeridad. Y lo que sí queremos es que haya suelo suficientemente, suelo finalista, para poder construir. Los promotores quieren hacer cosas, pero lo que queremos es agilización por parte de las administraciones públicas y que haya suelo finalista. El resto seguramente lo podremos hacer también nosotros.
Bueno, pues vamos a estar pendientes a ver de qué pasos va dando el nuevo gobierno de Canarias y también de qué pasa después del domingo y cómo va a afectar pues también la planificación de vivienda a nivel estatal con la formación del nuevo gobierno de España. Isidro Martín, secretario de la Junta de FEPECO y también delegado en Canarias de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios. Gracias, como siempre, por atendernos. Un saludo.
A ti, un abrazo a todos. Gracias.
12:15 del mediodía.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Alcalde, y ahora vamos a centrarnos también en el municipio de Santiago del Teide. Antes hablábamos con el nuevo concejal de Fiestas y de Cultura, que tiene un mes de julio también muy interesante con todas las festividades del municipio, no olvidándonos de esta en la que estamos hoy en Puerto Santiago, Nuestra Señora del Carmen, pero que vienen también las de Santiago Apóstol.
Estamos terminando las fiestas del Carmen el domingo con la embarcación y estamos arrancando ya las fiestas de Santiago Apóstol, el patrón. Y seguidamente, terminando el patrón ese mismo día, noche, arranca también Santa Ana en Tamaimo, o sea que es un mes de julio para nosotros que es muy intenso en lo que es fiesta, y el concejal que asume esas responsabilidades normalmente también una vez pasadas las elecciones, que son en mayo, pues la verdad que ya el ritmo que aplica de entrada es bastante alto, así que felices de que compartir con nuestra gente nuestras fiestas, las fiestas en este caso muy importantes, las fiestas del Carmen, por el significado que tienen para el municipio y para la isla, mucha gente que está ya de vacaciones, que está en su segunda residencia, muchos turistas también que ya están en la zona.
Santiago del Teide con sus tradiciones, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
¿Buscas empleo de calidad? En la industria canaria lo encontrarás. Somos industrias en crecimiento que necesitan personas comprometidas y motivadas. Ofrecemos estabilidad laboral y oportunidades de desarrollo profesional. Visita apuestaporlaindustrialegal.es y descubre las oportunidades que tenemos para ti. Una iniciativa de FEMEPTE y FEMEPA que subvenciona el gobierno de Canarias.
Mujeres Wolfes presenta Luz Casal, Lila Downs, India Martínez, Pastora Soler, Vico, Valeria Castro, Ainhoa Aguilar. 26 de agosto, Campo de Golf de Costa Adeje. Celebra con nosotras un verano inolvidable. Compra tus entradas en mujereswolfes.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Ven a la terraza del Gastrobar Suk en el Hotel Cirque en Atlántida. Cuidada gastronomía con inspiración canaria, menú ejecutivo semanal y todos los jueves de verano transformamos la calle con los tardeos más divertidos en After Suk. DJ, coctelería, buena gastronomía y el mejor ambiente. Te esperamos en Suk, la terraza del Gastrobar del Hotel Cirque en Atlántida.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Mensajes de los oyentes al 610-1080-11 sobre el tema que hablábamos con Isidro Martín de la falta de viviendas. Dice un oyente, no hay problemas de viviendas solo para jóvenes, también para los demás, los mayores también. Dice, se venden muchas viviendas para alquiler turístico y los inquilinos a la calle, no hay para alquilar o muy caros que no pueden pagar, hay que cambiar eso. Y otra oyente nos dice sobre la entrevista con Ana Zurita, con la candidata del Partido Popular al Senado por Tenerife. Dice, ustedes mucho hablar, pero no, por no perder el sillón y largar a Sánchez, pactaron con el diablo. No tienen opinión propia, los oigo hablar y parecen un disco rayado. Todos dicen lo mismo, no he oído a ninguno tener su propia opinión, aún perteneciendo al mismo partido. Las opiniones que de ustedes, que nos llegan como siempre al 610-1080-11. Mari Cruz Domínguez, vamos allá con nuestras palabras canarias de hoy.
¿Preparado?
¿Preparado?
Listo.
Venga.
Arroce. Arroce, arena gruesa de origen volcánico. Bien. Atorrollar, confundir a alguien que ni siquiera le dejan hablar. Me estás atorrollando, déjate de...
Hay gente que tiene un máster en eso.
Sí, sí. Incluso han estudiado en el extranjero. Vamos a ver. Atortolinado. Eso no necesita que lo explique.
Como tortolito, ¿no? Así de enamorado.
Atontolinado, porque está atontado. Está
¿pero enamorando o no?
Pues enamorando.
¿Viene de tortolitos o no?
No, de tortolito no. Atortolinado es atontado. Para cualquier...
Para todo.
Babieca. Babieca es curioso, porque Babieca era el caballo del circo.
Sí.
Era Babieca. Y Babieca aquí es miedoso, corto, flojo. Esto es un Babieca. Tú has hablado con él.
El caballo del cisno no era, ¿no? Se supone. Bueno, no tenemos datos.
No tenemos datos. Pero aquí un babieca, este tipo es un babieca. Pero déjalo, sí, un babieca. Baruliento. Baruliento. Dicho de una persona enredadora y marrullera.
¿Con B?
Sí, con B.
Barulhiento.
Barulhiento. Bocajigo.
Bocajigo.
Bocajigo. Persona de boca grande. Bocajigo.
¿Pero boca grande físicamente o que le gusta comer?
Oye, el diccionario pone bocajigo. Persona de boca grande. Buchada. Blah, blah, vómito. Dice un buche.
Buche.
Buche. Y más nada.
Mira, tengo por aquí palabras de los oyentes. Nos dicen apencar, afrontar una situación. Sí. Por ejemplo, y nos está llegando también por aquí del trinque, que es nuevo.
Sí.
Del trinque. Eso no lo había escuchado
yo. Sí, yo muchísimo. Sí, esto es del trinque, una ropa, un bolso, unos zapatos. No son usados, son del trinque, son nuevos. Lo de paquete, trinque. También se dice de paquete.
De paquete, sí. Ese sí
no, no, pero del trinque, del trinque.
El trinque.
Es más antiguo.
El trinque hay gente que va del trinque o coge cosas, ropa del trinque para las fiestas de su pueblo, que estrenan mucho.
Sí,
todavía hay gente que tiene esa costumbre.
Sí.
Y por aquí, otro más. A ver, enchumbado. La lluvia me ha dejado enchumbado.
Sí, mojado, sí. Empapado.
Empapado, más bien empapado. Empapado. Con ganas, de que
sí,
te mojaste con ganas.
Enchumbado, de repente.
Sí. Un palazo de agua que te cae.
Sí.
Que a ver después cómo secas la ropa esa. Sí. Y si es del trinque, ni te cuento.
La desgracia.
Gracias, Maricruz.
Hasta mañana.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Y hablando de lo nuestro, de tradición también, ha terminado la tercera edición de la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo que organiza el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria y la Universidad de La Laguna. La primera edición fue en marzo de 2022 en Gran Canaria, la siguiente en julio de ese año en Fuerteventura y esta, la más reciente, en mayo de este año en la isla de Tenerife. La cátedra ha elaborado sus conclusiones porque, entre otras cuestiones, ahora lo hablaremos con detalle, ven cómo el sector del enoturismo en Canarias está limitado y eso que tenemos pues una riqueza enorme y un campo de actuación también bastante grande. Gabriel Santos es el subdirector de la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de la Universidad de La Laguna. Gabriel, buenos días.
Hola, buenos días, Daniel. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Me imagino que usted es satisfecho de estas tres ediciones de la cátedra, pero como decía, ¿no?, con mucho que hacer para ir profundizando en la riqueza que tiene este sector en las islas.
Sí, realmente tres ediciones de la cátedra no ha terminado, la cátedra continúa. Lo que hemos terminado es un trabajo que hemos hecho en unas mesas técnicas de enoturismo que hemos estado realizando, desarrollando desde el año pasado hasta ahora, con los agentes, con los implicados, con los representantes de los consejos reguladores, los bodegueros, los profesionales que de alguna manera están en este sector de la actividad enoturística en las Islas Canarias y realmente bastante confiados de un buen trabajo que se ha hecho con ellos, colaborativo y participativo, donde todos han aportado sus ideas, su experiencia con el fin de seguir desarrollando el enoturismo en Canarias.
Cuando hablan de hablamos de turismo, hablamos bueno, de cualquier actividad, ¿no?, de turística que genera también economía en torno al mundo del vino, y es curioso porque bueno, ustedes hablan de las limitaciones que hay, por ejemplo, la carencia de profesionales que se dediquen concretamente a esta actividad, ¿no?
Sí, realmente el sector vitivinícola de Canarias es un sector bastante pujante, tiene grandes profesionales que hacen grandes productos de calidad y mantienen nuestra viticultura, que son muy importantes, pero sí que tenemos una segunda actividad económica, que es la de enoturismo, que se compatibiliza con esa venta y producción de vino, y en ese sentido, pues desde la cátedra y también los profesionales están demandando pues realmente personal específico que sepa crear experiencias, guiar experiencias, estar compartiendo y desarrollando la actividad enoturística con todas esas personas que nos visitan. Al final es un nuevo modelo en el cual la cátedra tiene mucho que hacer porque realmente dar formación y especializar y habilitar a personas específicas en esa rama, pero también tenemos otra parte que es que el sector realmente, pues como nos lo ha dicho en estas conclusiones, pues no lo demande y realmente también el sector apueste por tener profesionales de este calibre, bien formados, con el fin de dar una buena experiencia a quien nos visita.
Y es curioso, ¿no?, porque cada vez vemos más actividades en bodegas, que además por iniciativa propia muchas veces organizan visitas, catas comentadas, ¿no? También incluso las administraciones públicas pues en colaboración con esas empresas buscan potenciar el mundo del vino, ¿no? Y lo que usted dice es que, claro, está aumentando esa demanda, pero hace falta gente bien formada, ¿no?
Sí, realmente es una línea de negocio que se está potenciando bastante. Las bodegas que ya están implicadas dentro de esta actividad, pues le han visto una gran rentabilidad. Tenemos ejemplos en muchas islas como puede ser Tenerife, Gran Canaria o Lanzarote, que ese paisaje, ese territorio ya anuncia que hay viñedos y tienes que hacer una experiencia vinculada al sector del vino, pues es muy importante. Pero sí que destacamos que nos faltan de alguna manera profesionales que se dediquen más a esa gestión de la actividad enoturística. No los propios bodegueros o los propios enólogos o viticultores tienen que hacer esa actividad, y en muchos de los casos que estamos viviendo actualmente, pues lo realizan porque no tienen ese profesional que realmente puede realizar esa actividad. Entonces intentamos de que tengamos una demanda y que podamos tener un grupo, un perfil de profesionales en este sector.
Lo ideal sería, Gabriel, un guía turístico con formación enóloga, un enólogo con formación de guía turístico. ¿Cuál sería el perfil ideal de esta persona?
Realmente hay muchos perfiles. Tenemos que compatibilizar dos cosas muy importantes. Estamos hablando de la parte eno, de vitivinícola. Tiene que tener conocimiento de la parte esa, del sector vitivinícola realmente, de cómo se elabora, cómo se produce, todas las enseñanzas, historia que tenemos y características de nuestro territorio. Eso es muy importante, la parte vitivinícola. Pero también tenemos que tener otro perfil que tenemos que darle ese valor, es decir, ese persona que sabe tratar a un turista, que sabe atender a un cliente, comercializar con él, hacerle vivir experiencias nuevas. Y en ese sentido estamos hablando de dos ramas, ¿no? O sea, el sector primario y el sector y la actividad turística, por decirlo de alguna manera. Por lo cual tenemos que crear un nuevo perfil, un nuevo modelo profesional, que es pues se puede decir, el especialista en el turismo, que al final lo que está desarrollando y compatibilizando esas dos actividades. Creo que en otras autonomías, otras regiones, pues realmente pues se tira mucho de alguien que es guía turístico y que le das una pequeña formación en el sector vitivinícola, sí. Y en otros casos, pues alguien que es del sector vitivinícola que le da una serie de formaciones que tienen que ver con el turismo. Pero creo que en este caso nosotros lo que estamos buscando es la excelencia, y en esa excelencia tenemos que buscar un perfil profesional que esté adecuado a las dos realidades, y que sepa de las dos realidades. Así tendremos un profesional dedicado a esto 100%.
Y también con buena formación histórica, ¿no? Porque lo hemos visto como a lo largo de los siglos, Canarias ha tenido mucho que ver, la historia de Canarias ha estado muy vinculada al mundo del vino. Se me ocurre, por ejemplo, las exportaciones, ¿no? Que hacíamos a Inglaterra, incluso la propia formación de muchos pueblos, como ha estado vinculada a la actividad que había en los campos, ¿no?
Realmente, vamos a ver, nuestra historia es nuestro valor, nuestro tesoro, 500 años de historia con las características de viñedos que tenemos actualmente en Canarias, es un valor que se puede decir que es único en el mundo, y realmente eso hay que saberlo vender. Yo creo que en ese sentido tenemos los mimbres, lo único que hay que ahora mismo es tejer bien, buscar las manos artesanas, que a lo mejor en este caso pues no tenemos una parte responsable nosotros desde la universidad, desde la cátedra, de tener esos profesionales que realmente tejen bien ese mimbre para tener una buena cesta, para tener un buen producto al final que recoger. Y eso es muy importante.
Muy bien, Gabriel. ¿Cuándo es la próxima edición de la cátedra? ¿Cuándo está previsto?
La cátedra es un proyecto que está en la Universidad de La Laguna y el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, que es la entidad patrocinadora. Está durante todo este largo tiempo, hasta el 2024, 31 de diciembre de 2024, y seguiremos seguramente pues manteniéndonos. Y luego las mesas técnicas, que es donde hemos elaborado las conclusiones, intentaremos ahora como estamos haciendo, difundiendo los resultados, y sí que tendremos seguramente a finales de este año una nueva reunión con el fin de ir aunando ya objetivos y desarrollarlos, con el fin de eso, lo que estábamos diciendo, necesitamos profesionales, pues vamos a montar una formación específica para poder tener ese perfil de profesionales, que necesitamos otras acciones como han salido en dentro de estas conclusiones, pues vamos a trabajarlas con los actores, que eso es lo importante, no desde la parte institucional, desde la parte universitaria, sino realmente con los actores que están en el día a día, en el campo, en la bodega, recibiendo a los visitantes.
Muy bien, Gabriel Santos, su director de la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo. Que vaya todo bien y que, bueno, consigamos todos, por el bien de nuestra economía también insular y regional, que esos nuevos perfiles que demanda el sector. Gracias.
Gracias, Daniel. Un saludo.
Saludo.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La mañana.
COPE.
Mira, Maricruz, justo a las 2:30 del mediodía, que es ahora, vamos a hablar de el Canaima.
Cualquier hora es buena para hablar del Canaima, cualquier hora. Mira, yo que llevo ya tiempo estudiándome el menú de hoy, estoy encantada, encantada. Siempre me sorprenden, fíjate. Hoy tienen de primero crema de calabaza y papas aliñadas, que son una delicia. Una delicia. Tallarines de verdura y gambas, fíjate, arroz con pollo y mousse de mango.
Los tallarines me llaman la atención.
No, a mí me llaman las papas aliñadas.
Las papas aliñadas.
Me llaman la atención. Una cervecita. Bueno, luego tenemos las sugerencias del día.
Sugiéreme.
Ensaladilla, buenísima. Croquetas de chirne. Siempre digo que las croquetas de Canaima son muy buenas porque la besamel tienen el punto, pero de chirne ya es el mejor pescado que hay para. Luego, bacalao. Buenísimo, blanquito, en conchas, precioso. Y esto, hoy me parece que vamos a comer el tuyo esto.
A ver.
Calabacines rellenos de atún.
Mm,
qué bueno, qué bueno. Y luego carnes tienen de entrecó, de pescado tienen choco, que tú estás por pierdes la vista. Y luego postre, crema catalana. Estas son las sugerencias. Luego usted puede sugerir su propio plato y sugerir su combinación. Y luego tienen las comidas canarias, las comidas venezolanas, que no son fritas, sino asadas.
Las arepas, sacachapas, el pabellón criollo también.
Bueno, y los huevos estrellados, que con una ración comen tres. Es estupendo.
Pero que cada uno pues sugiera la cantidad que quiera.
Lo que quiera y se reparte lo que quiera. Y todo esto se lo envían a su casa encantados de la vida. En Uber Eats. Me ha costado aprenderlo, pero lo digo bien. Uber Eats. ¿Y dónde está? Pues ahí mismo, en la autopista, a la entrada de la autopista, enfrente de los colchones.
Los colchones Flex. Gracias, Maricruz. Nos vamos ya al Canaima. Vete cogiendo sitio.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Alcalde, y ahora vamos a centrarnos también en el municipio de Santiago del Teide. Antes hablábamos con el nuevo concejal de Fiestas y de Cultura, que tiene un mes de julio también muy interesante con todas las festividades del municipio, no olvidándonos de esta en la que estamos hoy en Puerto Santiago, Nuestra Señora del Carmen, pero que vienen también las de Santiago Apóstol.
Estamos terminando las Fiestas del Carmen el domingo con la embarcación y estamos arrancando ya las Fiestas de Santiago Apóstol, el patrón. Seguidamente, terminando el patrón ese mismo día, noche, arranca también Santa Ana en Tamaimo, o sea que es un mes de julio para nosotros que es muy intenso en lo que es fiesta, y el concejal que asume esas responsabilidades normalmente también una vez pasadas las elecciones, que son en mayo, pues la verdad que ya el ritmo que aplica de entrada es bastante alto, así que felices de que compartir con nuestra gente nuestras fiestas, las fiestas en este caso muy importantes, las fiestas del Carmen, por el significado que tienen para el municipio y para la isla, mucha gente que está ya de vacaciones, que está en su segunda residencia, muchos turistas también que ya están en la zona.
Santiago del Teide con sus tradiciones, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
¿Buscas empleo de calidad? En la industria canaria lo encontrarás. Somos industrias en crecimiento que necesitan personas comprometidas y motivadas. Ofrecemos estabilidad laboral y oportunidades de desarrollo profesional. Visita apuestaporlaindustrialegal.es y descubre las oportunidades que tenemos para ti. Una iniciativa de FEMETE y FEMEPA que subvenciona el gobierno de Canarias.
Mujeres Wolfes presenta Luz Casal, Lila Downs, India Martínez, Pastora Soler, Vico, Valeria Castro, Ainhoa Aguilar. 26 de agosto, Campo de Golf de Costa Adeje. Celebra con nosotras un verano inolvidable. Compra tus entradas en mujereswolfes.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Ven a la terraza del Gastrobar Suk en el Hotel Silken Atlántida. Cuidada gastronomía con inspiración canaria. Menú ejecutivo semanal. Y todos los jueves de verano transformamos la calle con los tardeos más divertidos en After Suk. DJ, coctelería, buena gastronomía y el mejor ambiente. Te esperamos en Suk, la terraza del Gastrobar del Hotel Silken Atlántida.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
2:35, ya saben que durante toda esta semana hemos estado hablando del quinto encuentro de los mares, una cita indispensable para poner en valor como nunca pues todo nuestro espacio marino y también los buenos productos que salen del mar de nuestra costa. Comenzaba el domingo Puerto La Cruz y hoy finaliza en Adeje, concretamente en el Iberostar Selección Sávila, donde está Isabel Pérez. Isabel, buenos días.
Muy buenos días, Dani. Pues sí, no se me ocurrió una mejor forma de terminar este pedazo de congreso que en las instalaciones del Hotel del Iberostar Selección Sávila, la cadena Iberostar también, pues que ha acogido a todos los ponentes, muchas de las acciones. Y en este momento pues estamos en una terraza mirando al mar. Que
como no puede ser de otra forma.
Y mira, acaba de terminar hace unos minutitos, que ha sido una auténtica pasada, muy inspirador, pues una charla de Alexandra Cousteau, la nieta del comandante Cousteau. Y me quedo con palabras que decía Dani, que tenemos que darle esperanza a las nuevas generaciones, a los niños, y que también una labor de los medios de comunicación es no solo informar, que nos gusta informar muchas veces más sobre el desastre, ¿no?, y sobre las malas noticias, que realmente informar sobre la esperanza, sobre la gente que hace, aunque sea en pequeños rincones del mundo, pequeñas acciones para poder cambiar el mundo. Y que estamos en el momento justo, porque siempre es el momento justo, para poder cambiar las cosas. Entonces, de verdad que ha sido una ponencia de esas de ponerse uno los pelos de punta, tener a alguien aquí como Alexandra Cousteau, que es una gran, ¿no?, reivindicadora de la conservación de los mares a nivel mundial, una mujer de muchísimo peso, y la tenemos, en nuestra isla, en Tenerife, en el sur, hablando de la conservación y del trabajo que tenemos que hacer entre todos para poder cambiar, como decía ella, un océano sin ballenas, por ejemplo, no es un océano, un bosque sin pájaros, por ejemplo, no es un bosque, un lugar en Kenia sin elefantes no es tampoco ningún lugar de la naturaleza. Y todos, incluidos los periodistas, pues tenemos que participar en ese cambio. Y también se habla de pequeños cambios, ¿no? Hay que hacer a veces estar a nivel internacional, porque fíjate, en una de estas mesas redondas también pues participa Higinio Guerra, que es el presidente de la Asociación de Observación de Cetáceos aquí en nuestra tierra, Dani, y que sí. Está ahora conmigo. Higinio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Un lujo, ¿verdad, Higinio, poder contar con este encuentro de los mares en nuestra isla?
La verdad que sí, y sobre todo por los ponentes que hemos escuchado, por la mezcla la organización entre gastronomía, conservación, pescadores, en fin, ha sido un conservacionista, como tú acabas de decir, con Granita de Cousteau. Ha sido un congreso distinto y muy interesante.
Higinio, y poner el acento, ¿no? Ayer les llamaba, lo hablábamos antes fuera de micro, muchísimo la atención esa salida en barco, que luego, Dani, yo envié el corte de la presidenta del Cabildo, no sé si lo tienen preparado, que ahora lo vamos a poner, y en el barco, mientras hacíamos ese comida marinera a bordo, sí, que fue todo un espectáculo a cargo de Braulio Simanga, bueno, es que hubo, teníamos un salpicón de pulpo con una vinagreta de La Paz y burgado.
Madre mía.
Y unas potas en salsa, un atún mejor vivido, papas y además un la gamba nuestra, esa gamba canaria, ese camarón soldado también, bueno, espectacular. Y les llamaba la atención a todos los congresistas que se les estaba explicando que esto era una zona de especial conservación, que además aquí en el sur de Tenerife se había hecho ese santuario para ballenas, y después, de repente, estábamos en el barco y venían todas esas motos de aguas como lanzadas, esos barcos con la música, y decían, pero es que no tiene sentido ninguno. Ingenio, también hay que poner el acento y darnos el propio tirón de orejas, queda mucho trabajo por hacer.
Sí, claro que queda. Nosotros, precisamente desde la asociación, es uno de los objetivos. Si están ya no solo la conservación de nuestros cetáceos, que por supuesto, no cetáceos, tiburones, tortugas.
Hay que, desde un alga influye en que los cetáceos estén aquí, porque también el ecosistema no se puede romper.
Claro, es que todo es una unión, ¿no? Una cadena con un montón de eslabones que hay que cuidarlos. Uno de los objetivos de la asociación, como te decía, es la darle el valor realmente de una zona de especial conservación, una zona SEC, que va desde Punta de la Rasca hasta Punta de Tenor, y darle su valor, en la que tienen que estar regulados todas las actividades acuáticas, todas las actividades que sean relacionadas con el mar, no solo la observación de cetáceos, la pesca deportiva, la pesca profesional, motos de agua, los inflables, todo ese conjunto de actividades que se pueden hacer aquí en el sur de Tenerife, y sobre todo por las condiciones que tenemos de mar, pero hay que regularlo. Y nosotros desde la asociación, uno de los objetivos es que el reglamento de la zona SEC se apruebe de una vez, que llevamos 5 años para que se apruebe, y sin ese reglamento no se va a regular nada.
Vos es como la de Higinio, Dani, y que también pues tenemos que, es un trabajo de todos, periodistas, gente como Higinio, y también políticos. Como decía ayer en ese catamarán también, pues se encontraba a bordo y disfrutando de toda la experiencia la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y le hacíamos varias preguntas. Vamos a escucharla.
Pero que esperemos que sea la de muchas, ¿no? Y además la oportunidad de concienciar y llevar el trabajo que se está haciendo a Tenerife de forma internacional.
Yo creo que es un evento muy inteligente que ha sabido unir, con creatividad la protección de los mares, la importancia de los océanos y de la protección de los océanos, el papel que juega Canarias, que puede ser un referente, y que de hecho somos un referente en la protección de los hábitats marinos, de la diversidad y la riqueza ambiental que existe en nuestros mares, y de cómo Tenerife se ha convertido en estos días, en estos 3 días, en un referente de la gastronomía, de la pesca, del activismo ambiental, de la protección y de la importancia de la protección de los océanos, y de cómo se puede poner en valor algo tan importante como es proteger los océanos, trabajar, pues hemos visto la importancia de la pesca, de una economía respetuosa con el medio ambiente, que además lo que hace es poner en valor nuestros referentes ambientales, ¿no? Hay muchos científicos en estos días, en este evento, que ponen distintas cosas que parecen que no pueden estar conectados, como es la gastronomía, la importancia del mar en la gastronomía canaria y también internacional, el papel también de Canarias para el turismo y de cómo podemos tener un turismo respetuoso con el medio natural y con nuestros océanos.
Presidenta, estamos hablando de esos unir, ¿no?, gastronomía, turismo, sostenibilidad, hacer ese trabajo. Nosotros todavía nos quedan muchas tareas pendientes. Somos conscientes de vertidos, aguas sin tratar, que se está en el tema también del reciclaje, tareas pendientes, trabajos pendientes que hay que realizar para realmente convertirnos en ese destino sostenible que cada vez los turistas miran más y valoran más, este tipo de destinos a la hora de visitarlo.
Yo creo que es muy importante esa economía de protección de lo nuestro, de ponerlo en valor, de que forme parte de nuestra identidad. Es muy importante lo que pueda pensar el turista, pero también es muy importante cómo entendemos los canarios, nuestro mar, la protección de nuestros mares, la protección de nuestra costa, y que seamos plenamente conscientes nosotros, porque vamos a ser los primeros en darle valor, no solamente para el que viene y nos quiere visitar, sino para nosotros mismos. Y yo creo que eso es fundamental, la educación ambiental que demos a nuestros niños, que nosotros podamos tener también. Y fíjate qué importante también poner en valor los productos del
Dani,
mar,
escuchando esas palabras de canario, Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, que ayer pues disfrutó también y escuchó además las palabras de muchísimos actores que se encuentran en este gran congreso. Y como decimos, queda mucho trabajo también que hacer en la isla de Tenerife. Mira, perfecto. Tengo más protagonistas, pero si te parece, hacemos un altito,
sí,
y...
Vamos a publicidad, tan solo 2 minutitos y seguimos.
Gracias. La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
En el nuevo velatorio Memora la Laguna hemos escuchado lo que nos piden las familias. Nos piden respeto y se lo vamos a ofrecer de la mano de nuestros profesionales, que en el difícil momento de la despedida de su ser querido ponen su vocación y respeto al servicio de las familias. Elige velatorio Memora Cristo la Laguna, Plaza del Cristo sin número.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Andrés Calamaro, el icono del rock argentino, presenta su gira de grandes éxitos en Festival Mar Abierto. 20 de julio, Gran Canaria. 22 de julio, Tenerife. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
Únete al Festival IKEA de precios bajos. ¡Muy bajos! Es la oportunidad única para llevarte la cómoda Kulen blanca con 2 cajones por solo 25 euros. Vuelven los mejores días para tu hogar en tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es.
Ven a la terraza del Gastrobar Suk en el Hotel Silken Atlántida. Cuidada gastronomía con inspiración canaria. Menú ejecutivo semanal. Y todos los jueves de verano transformamos la calle con los tardeos más divertidos en After Suk. DJ, coctelería, buena gastronomía y el mejor ambiente. Te esperamos en Suk, la terraza del Gastrobar del Hotel Silken Atlántida.
Llegó el verano a Eurotenerife Electrodomésticos y tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Ya de regreso en la mañana de Tenerife, seguimos desde el quinto encuentro de los mares en el sur de Tenerife hoy, que clausura su edición en el Iberostar Selección Sávila. Isabel.
Pues mira, Dani, como periodista sabes que cuando asistes a eventos hay algunos que dices, bueno, pues tengo que asistir, es trabajo, y otros dices tú, qué afortunada.
Ya te vi anoche en la calabacera cenando, ¿eh?
No, afortunado en todos los sentidos, unas cenas y ver el trabajo. Tú sabes que a mí la gastronomía me apasiona y sabes también que el mar me apasiona, la conservación de los mares. Y mira, ayer mismo, en el camino de vuelta en la guagua, tuve la oportunidad de estar pues media hora hablando con Ralph Chamie, que a nivel internacional es, digamos, una persona que a día de hoy se podría contar como, digo, inaccesible poder, y estar en una guagua de camino teniendo una conversación distendida sobre la protección de la naturaleza a nivel mundial, una de las personas que son uno de los grandes abanderados a nivel internacional, pues oye, como periodista y como persona también, pues te consideras muy, muy afortunados. Aquí hay un encuentro de muchísimos compañeros periodistas que seguro que están también contentos, orgullosos de estar primero de nuestra isla, que así nosotros la vendemos muy bien a los que vienen de fuera. Y mira, tengo por aquí a Pilar Martín, ella es responsable del área de cultura y gastronomía, entre otras cosas, que las mujeres valemos para todo, de EFE Nacional. Pilar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Oye, encantada, encantada de ponerme este micrófono de compañeros delante. Como tú has dicho, es una oportunidad maravillosa para que nosotros, que al final somos esos mensajeros que llevamos a todo el mundo lo que aquí se ha tratado, podamos dar voz a gente como Alexandra Cousteau, a la que acabamos de ver hablar, que se nos, pues eso, casi se nos salta una lágrima.
A mí se me saltó una lagrimita escuchando.
Es terrible escuchar cómo hemos perdido el 50% de los océanos. Y muy importante el mensaje que ha trasladado. No tenemos que ser negativos, porque todavía hay una ventana para salvarlos. Una ventana pequeñita, pero podemos salvarlos. Y para eso tenemos que usar una palabra, y la palabra mágica es la regeneración. La regeneración. Y eso está en nuestras manos, pues por ejemplo, como se está haciendo aquí en Tenerife con el turismo azul, que sois un poco pioneros.
Hablas de regeneración y me gusta mucho. Hace poco tenía yo una conversación con un grupo de personas y decíamos, esto de la sostenibilidad ya quedó muy atrás. El que hable de sostenibilidad ya está en el pasado, y lo que tenemos que hablar de regeneración. Y cogiendo esas palabras, ¿no?, de Alexandra antes en su discurso, que tenemos esa pequeña ventana, pero que realmente hoy es el momento, el presente, ni podemos pensar en pasado, y este es nuestro momento afortunado, y tenemos que tener la fortuna y el poder de cambiar esas cosas, y que los medios de comunicación, porque nos hacía ese llamamiento, tenemos que hablar de las personas que están provocando y que pueden provocar ese cambio.
Tenemos que lanzar mensajes positivos. No tenemos que ser negativos, porque como también ha dicho Alexandra Cousteau, el 40% de las parejas del mundo no quieren tener hijos porque no quieren dejarlos en un mundo que va a desaparecer, porque el ser humano es el encargado de destrozar el mundo. Así que hay que ser positivos, y aquí lo hemos visto, tenemos cocineros responsables que usan pescados de descarte, que usan kilómetro cero. Tenemos fincas como La Calabacera, que hace también un trabajo impresionante aquí en la isla de Tenerife y exportando todo su producto. Yo creo que el mundo está lleno de gente maravillosa como la que ha asistido a este congreso, y de aquí nos vamos con eso, con una sonrisa y mandad, por favor, seamos positivos a la hora de hablar de la emergencia climática, porque todavía podemos salvarnos, porque de lo que se trata es de salvarnos.
Sí, Dani, que Pilar te está escuchando, yo no sé, como periodista, ¿verdad? Esa tendencia de la profesión, cómo ha ido, a mí me da mucha pena cuando enciendo el televisor ves un informativo, yo que ya voy a rondar casi los 50 años, y digo, pero Dios mío, esto ya no es ni un informativo, puro suceso.
No, hay días que puro, mejor apagar la tele, pero yo quería preguntar a Pilar, buenos días.
Pero porque no estamos informando.
Sí.
Hola, buenos días.
¿Cómo hacemos cuando vemos pues que desde algunas formaciones políticas pues directamente es que se está negando el cambio climático, ¿no? Ante eso, ¿qué podemos hacer?
Pues a ver, mira, se me ocurre, nos estamos cargando el fondo marino, ¿vale? Pero están creciendo una cantidad de granjas de algas que están aportando oxígeno al entorno. Pues hablemos también de todas esas iniciativas que están repartidas por todo el mundo de granjas de algas. Pues se me ocurre eso, por ejemplo. Y hablemos de gente como Alexandra Cousteau, como Carlos Duarte, que hemos tenido aquí también, como Rachami. Hablemos de esa gente que son los auténticos líderes mundiales de la regeneración. Incido en esta palabra, regeneración de los océanos. Y nosotros, pues transmitir ideas positivas, mensajes positivos. Oye, y una de las cosas que también quiero destacar de este Congreso Encuentro de los Mares ha sido como los pescadores canarios tinerfeños han tenido voz también aquí. Hemos tenido representantes de cofradías y, bueno, aquí ha quedado de manifiesto de que la energía eólica marina les va a destrozar la vida, les está destrozando la vida. Piden diálogo con las autoridades y piden un diálogo previo a la instalación de esos molinos de aire, molinos eólicos, que aquí en Canarias vais a sufrir y estáis sufriendo ya en casi todas las islas.
Pues, sí.
Pues Dani, como ves, de verdad, diálogos interesantísimos, debates muy, muy interesantes. Yo creo que este congreso que se celebra en la isla de Tenerife es un antes y un después en ese trabajo que tenemos que hacer todos, cada uno en su puesto, todos los actores implicados, para dejarle a las nuevas generaciones un mundo muchísimo mejor del que nosotros nos encontramos y proteger pues al resto de animales. Me quedo con unas palabras de Shami ayer, que me comentaba, dice, me río del ser humano que se cree que es la especie más inteligente. Dice, la especie inteligente es cada animal que supuestamente tendríamos que proteger y que sabe cuál es su lugar y sabe cómo estar en la naturaleza y cuál es su sitio.
Y precisamente Rachami habló de lo que es la economía azul. Aquí vino ayer una bióloga marina especializada en ballenas, trabaja en Chile, y contó cómo han hecho un cálculo de lo que aporta una ballena a la economía azul. Es decir, lo que genera una ballena de economía, pues como es el avistamiento de cetáceos, el turismo que se genera en ese entorno, pues es sorprendente, porque una ballena en Chile aporta 4 millones de dólares a la economía azul. Así que pensemos también en cómo una de las maneras de ayudar a las 3/4 partes del mundo que son agua es pensar de manera económica, que tiene un valor monetario. Y así, a lo mejor, vamos a salvarlos y los hijos de los hijos de los hijos los van a ver brillar, pero como los vieron brillar nuestros abuelos.
Pilar, muchísimas gracias. De verdad que es un lujo tener compañeros también aquí en nuestra isla y que puedan llevar ese mensaje también, un poquito, un trocito de nuestra isla también fuera de aquí.
Gracias a vosotros. Prometo volver ya de ocio, eso sí, y enhorabuena por la isla que tenéis, por la gente con esa conciencia de cuidado y de proteger el entorno que tenéis. Me voy encantada. La pena es que no he podido comprar papitas para llevarme a la península.
Bueno, no te preocupes, que eso lo podemos arreglar.
Un gracias, beso. Pilar.
Muchísimas gracias.
Bueno, Dani, de verdad que me da penita que esto se acabe, ¿eh?
Bueno, porque pero mira, tú eres una mujer super, de mar, como decías, y al final pues sí. También sigues en contacto con el medio, y es una manera también de todo lo que se ha hablado estos días y aprendido, pues ponerlo en práctica, ¿no? Y también pues divulgarlo entre nuestros conocidos.
Te digo que personalmente que a mí me ha tocado mucho la fibra, los mensajes que se han dado a lo largo de estos 3 días, ¿eh? A mí me ha hecho, que ya uno tiene conciencia, pero me ha hecho un gran clip y hay que trabajar en pos de esto, porque si no, pues lo que estamos viendo. Y trabajar desde aquí, desde Tenerife, con pequeñas acciones. Cada uno puede hacer con una pequeña acción, hacer ese cambio en el mundo. Un besito, Dani.
Gracias, Isabel. Nos escuchamos mañana.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
El Auditorio de Adeje presenta en el mes de julio Costa Adeje Classics, Orquesta Sinfónica de Tenerife, Mayumana y el concierto más de 20 años Big Band. Consigue tu entrada en auditoriodeadeje.es para vivir la cultura.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
Oye, este verano nos vemos, ¿no?
Sí, sí.
Seguro, ¿eh? Que ya nos conocemos.
Seguro, seguro. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
¿A qué apetece un canaima? Con sus zumos naturales, ensaladas, pescados, recetas canarias y todas sus especialidades venezolanas con las que nos han conquistado toda la vida. Desde las 7 de la mañana a las 11 de la noche, de lunes a viernes. Y ahora también para llevar a casa con Uber Eats. Canaima, el de toda la vida.
Bueno, antes de marcharme y dejarles con Café Quijano, yo les recuerdo que Montesano siempre nos pregunta cuándo un producto es más fresco, cuándo está recién hecho, cuándo está recién cortado, cuándo el tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa es el menor, y eso se da, no me canso de repetirlo, cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Pues lo dicho, con Café Quijano nos vamos al informativo de Media Cope. Se queda con toda la actualidad de España y el mundo con Pilar García Muñiz. Que tengan buen miércoles.
Entre los humos y perfumes alguien entra. Unos se miran, otros preguntan. ¿Quién es el tipo que parece el mismo Buda? ¿Quién es el tipo que parece el mismo Buda? En una esquina.